Como te decía al principio, vamos a comenzar a leer hoy, estudiar el libro de Gálatas. Así que si traes tu Biblia, te voy a pedir que la abras ahí en el libro de Gálatas. Gálatas está en el Nuevo Testamento, después de las cartas a los Corintios. Sigue Gálatas. Estoy muy, muy contento y muy emocionado de poder estudiar esta carta. Digo, es una carta que he estudiado, que he leído, pero nunca la he enseñado, es la primera vez que la enseño. Y es una carta fascinante, ¿no? Una carta que aún muchos, una carta fuerte, pero una carta que dice toda la verdad de Dios. Y aún muchos, como te decía, muchos se han atrevido a sacarla de la Biblia, ¿no? Después, más adelante, te voy a explicar por qué. Pero es una carta maravillosa. Esta carta ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma, ¿no? También se ha llamado como la gran carta de la libertad religiosa y también se ha conocido como la declaración de independencia de la libertad cristiana. Es una carta que nos habla del evangelio puro, de lo que es el evangelio, de qué manera el evangelio tiene poder en nuestras vidas. Y es Dios hablando, ¿no? A través de este hombre Pablo, pero es una carta. La vamos a estudiar en su contexto, en el tiempo que fue escrita, junto con todo lo que representa culturalmente, pero es una carta que sigue hablando a nuestros días, y podemos entender que es Dios hablando en nuestros corazones. Entonces, si estás ahí, quisiera leer, vamos a ver la introducción del día de hoy, vamos a ver los primeros 5 versículos. Si estás ahí, quisiera leerlo, y después de leerlo oramos para comenzar. Dice el verso 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por tu fidelidad y por la oportunidad que nos das de comenzar el estudio de esta carta el día de hoy, Señor. Venimos, como decía, Señor, emocionados de escucharte, de saber lo que tienes para nosotros, Señor. Sabemos que tú quieres seguir hablándonos, Señor, y es a través de tu palabra, Señor, primeramente que lo vas a hacer. Solo queremos pedirte que dispongas nuestro corazón, Señor, nuestros corazones a ser, Padre, tocados por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Que hables este día en nuestras vidas, Señor. Que transformes nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entender más profundamente, Señor, lo que significa tu Evangelio, Señor. Lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Venimos aquí, Señor, necesitados de ti, Señor. Necesitados de tu perdón, Señor. Necesitados de tu palabra y tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Solamente queremos pedirte eso, Señor, por este tiempo. Sé tú hablando nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Decidimos ponerle esta serie, La Libertad de Dios. El Evangelio, La Libertad de Dios. Hemos tomado en cada una de las cartas que hemos estudiado desde Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, como un título el Evangelio, pero de acuerdo a cómo lo presenta esa carta, le ponemos el título, ¿no? A Romanos le pusimos la justicia de Dios. A 1 Corintios fue la sabiduría de Dios, 2 Corintios fue la consolación de Dios, esta carta es la libertad de Dios, porque nos habla precisamente de eso, ¿no? Solo quiero hablar un poco acerca de esta carta, pues creo que es importante también entender un poco de conocimiento de cuándo se escribió, ¿no? En qué momento se escribió, por qué se escribió, no se lo vamos a ir viendo, pero no se sabe con exactitud el año en que fue escrita esta carta, ¿no? Pero se ubica a finales del año, de los años 40 después de Cristo, por ahí del año 48-49 después de Cristo, y principios de los años 50 después de Cristo, el año 50-51, más o menos, por esas fechas, por esos años. Muy probablemente se escribió durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, un viaje que terminó en Hechos capítulo 14. Poco antes del primer concilio de la iglesia, que es en Hechos 15. ¿Por qué menciono el concilio de la iglesia? Porque el propósito, fue el concilio es la primera reunión que hacen todos los apóstoles para tocar un tema en particular, importante, que estaba alterando la comunión. Y el propósito de este concilio fue poner orden en cuanto al cumplimiento de la ley sobre la gracia de Dios, ¿no? Todos ellos habían entendido la gracia de Dios en Cristo Jesús, lo que Jesús había hecho por nosotros, pero por su trasfondo judío, muchos de ellos, aunque habían recibido a Jesús, querían seguir la ley todavía. Ellos decían, ok, sí, Jesús nos ha hecho salvos, su justicia nos ha justificado a nosotros por fe, pero tenemos que seguir la ley para continuar agradando a Dios. Y entonces se creó un conflicto porque llegaron al Evangelio, no al reino de Dios, llegaron gentiles, personas que no eran judías, personas que eran griegas, gentiles, ¿no? Como tú y como yo, o sea, no nacimos en una familia judía. Y el problema es de que los judíos, los que han creído en Jesús, empezaban a exigirles que tenían que circuncidarse, o que ya creíste en Jesús, pero ahora tienes que circuncidarse. O sea, como si tuvieras que pasar primero por el judaísmo para hacerte cristiano, ¿me explico? Entonces, todo este conflicto estaba pasando en la iglesia en ese momento. Y en Hechos 15 nos narra este concilio donde se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces el tema de ese concilio era este, ¿no? La ley sobre la gracia de Dios. Y es el tema principal de la carta de los Gálatas. Pablo realmente está tocando ese tema. Él ya tenía esos problemas. Desde 2 de Corintios vimos un poco acerca de esto, ¿recuerdas? Falsos maestros que traían otro evangelio, que empezaron a decir que ok, pero tienen que seguir la ley, tienen que hacer cosas, ¿no? Y esta carta va muy de la mano también, por ejemplo, con Romanos, que habla de esto. Y en esta carta Pablo toca este punto del que se habló en el concilio. Y en esta carta Pablo narra su experiencia y su viaje a Jerusalén. Entonces, si él hubiera escrito esta carta después del concilio, después de Hechos 15, sin duda hubiera hecho mención de este concilio. Pero no menciona nada del concilio. Por lo tanto, se supone que fue escrita antes de Hechos 15. Por eso se ubica en ese tiempo. A finales de los años 40, 48, 49, después de Cristo, y años 50, 51. Entonces, más o menos es el tiempo en que podemos ver, y es un poco el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia, no solo en Jerusalén, sino en las demás iglesias. La carta está claramente, vamos a ver esto, dividida en tres partes. Capítulo 1 y 2, capítulo 3 y 4, y capítulo 5 y 6. ¿Por qué las dividimos así? Porque capítulo 1 y 2 nos habla de la experiencia personal de Pablo con la gracia de Dios y la libertad cristiana. Capítulo 1 y 2 nos habla de eso. Capítulo 3 y 4 ya nos habla de la parte doctrinal de la carta, de la doctrina, de la gracia de Dios y la libertad cristiana. Y la última parte, capítulo 5 y 6, ya nos habla de la práctica de la gracia de Dios y la libertad cristiana. ¿Okay? Entonces, primero es la parte personal de Pablo, cómo él experimentó esta gracia, la libertad en Cristo. La parte central, capítulo 3 y 4, nos habla de la doctrina, ¿no? Pablo nos enseña doctrina para entender la gracia y la libertad cristiana, y el capítulo 5 y 6 ya nos lleva a eso, a ejercer esa gracia, esa libertad en nuestras vidas. ¿Okay? Esta carta toca temas importantes en cuanto al Evangelio de Dios, ¿no? Nos habla de la gracia de Dios, definitivamente, nos habla de la fe, ¿no? Y sobre todo nos habla de la libertad. Por eso es que decidimos ponerle a la serie así, ¿no? El Evangelio, la libertad de Dios, ¿no? Aquellos que venían, ¿no? Y exigían que esos hombres que estaban convirtiendo a Cristo tenían que seguir la ley, realmente estaban esclavizando nuevamente a las personas. Y Pablo se dio cuenta de esto. Por eso esta carta nos habla de libertad. Pero esta carta, como fue real en ese tiempo, en su cultura, en su contexto, lo es el día de hoy para nosotros. Muchos el día de hoy quieren esclavizarnos. Aún muchos el día de hoy se esclavizan voluntariamente pensando que pueden seguir agradando a Dios de esta forma. Pero no es esa manera en la que agradamos a Dios ahora. Es a través de la gracia, la libertad que Dios nos ha dado. Y es lo que vamos a estudiar en esta carta. Esta carta, como te decía, habla de la verdadera libertad del hombre. Todo hombre busca esto, ser libre, ¿verdad? Y Jesús dijo en Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Pablo fue un hombre que experimentó esa verdad. Y la conoció porque conoció a Jesucristo, quien es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es a través de él que Pablo pudo experimentar esta libertad. Y pudo escribir estas cartas, una de ellas Gálatas, que habla de esto. Y es a través de la Biblia y lo que Dios ha revelado a través de su Hijo, que tú y yo podemos experimentar la verdadera libertad. La libertad no la encontramos en el legalismo, seguir leyes, y mucho menos la encontramos en el libertinaje. No tenemos que confundir libertad con libertinaje, son dos cosas diferentes. La libertad que nos muestra esta carta, la palabra de Dios, es la libertad de ser esclavos de Jesucristo. Dices, ya no entendí, ¿cómo que somos libres y somos esclavos? Es una de las paradojas del cristiano, ¿verdad? Ahí es cuando realmente somos libres. Fíjate lo que dice más adelante aquí en Gálatas, Gálatas 5, verso 1. Pablo dice, lo vamos a estudiar más adelante, fíjate lo que dice. Estad pues firmes, sigan firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hablando de vivir bajo la ley. Cristo nos ha dado una libertad, pero esa libertad la encontramos cuando somos esclavos de Él realmente, ¿verdad? Esta libertad consiste en la rendición de uno mismo al único Dios verdadero, revelado en la persona de Jesucristo para salvación. Ahí es cuando somos libres realmente, cuando nos rendimos totalmente a Dios, rendimos todo nuestro pensamiento, todos nuestros sentimientos, emociones, toda nuestra voluntad. Es cuando encontramos esta verdadera libertad de la que habla esta carta, de lo que habla la palabra de Dios. Esta libertad se experimenta cuando uno renuncia totalmente a todo intento de salvarse a sí mismo. Cuando aceptas a Jesucristo como tu Salvador, tu Señor, confiando únicamente en Él, como aquel que cumplió la ley por nosotros. Esta carta da realmente es un golpe, un aplastante golpe a la falsa doctrina de justificación por medio de las obras. Esta era una, creo, era la carta favorita de este hombre conocido llamado Martín Lutero. ¿Conoces? El padre de la Reforma. ¿No? Este hombre que se levantó en contra de la iglesia, ¿no? Iglesia católica, la iglesia universal de ese tiempo, que empezaba a adulterar el evangelio, trayendo indulgencias, cobrando, pidiendo dinero, ¿no? Por salvación. Y él fue el que se levantó y clavó sus tesis y hablaba de esto. Y por eso dice él, esta es como mi esposa, esta carta ha sido como mi esposa. La nombraba como el nombre de su esposa, ¿no? Porque habla exactamente de esto. Es un golpe contundente a ese engaño de Satanás. Justificación por medio de las obras. Todo legalismo y enseñanza parecida queda tachada por la doctrina de esta carta. Es a través de esta carta que entendemos que el cristianismo no es una mezcla del judaísmo y mucho menos es una rama o evolución del judaísmo, como muchos creen aún el día de hoy. Es algo muy diferente. En esta carta, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 3, en el verso 28, Gálatas 3, 28, dice esto: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Hablando espiritualmente, dice, eso ya no tiene importancia. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. ¿Sí lo ves? Son temas que vamos a ir estudiando más adelante, pero como una entrada, entendiendo el contexto de la carta, está hablando de esto. El poner nuestra confianza en las obras de la ley, en el legalismo, lo que hace realmente es afrontar dos doctrinas importantes del Evangelio. Número uno, la gracia que recibimos por medio de Cristo. Y número dos, el poder del Espíritu Santo transformando la vida del creyente. ¿Qué es lo que va a tratar más adelante el apóstol Pablo? Déjame leerte algún par de versículos que hablan de esto. En el verso 21 del capítulo 2, Gálatas 2, verso 21, fíjate lo que dice: no desecho la gracia de Dios, dice Pablo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo dice, no tiene sentido el sacrificio de Cristo si yo voy a seguir en la ley. En el capítulo 5, en el verso 4, nos dice también esto: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. O sea, en el momento en que tú quieres justificarte por la ley, siguiendo la ley, estás desligado de Jesús, lo que está diciendo. De su sacrificio. De la gracia habéis caído. La gracia fue en vano para ti. Ya no te sirvió. ¿Te das cuenta? Entonces, el tomar ese legalismo, el querer vivir nuevamente bajo la ley, estás destruyendo la doctrina de la gracia de Dios. Y no solo eso, lo que te decía también, el poder del Espíritu Santo en el creyente. Es lo que dice al final del capítulo 5, voy a leer solo el verso 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por lo tanto, si estás bajo la ley, no eres guiado por el Espíritu. Entonces, ¿te das cuenta cómo tratar de esta forma? Estás destruyendo dos doctrinas fundamentales del cristianismo, de lo que enseña la palabra de Dios, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo transformado en la vida del creyente. Entonces, es importante entender esta carta. Vemos que el mensaje de Pablo es inflexible. Se trata solo de Cristo, solo de Él. No es Cristo más esto. En el momento en que ponemos a Cristo y ponemos un signo de más, estamos destruyendo lo que representa a Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Entonces, ¿por qué el hombre empieza a querer vivir bajo la ley? Vamos a ver por qué sucede con los judíos. Pero el día de hoy, ¿por qué sucede esto? Yo creo sinceramente porque muchos no han rendido su vida a Cristo realmente. No han conocido la gracia de Dios, no la han experimentado, no se quieren humillar, son corazones duros y prefieren regresar a la ley. Eso es lo que sucede con esas personas. El propósito de esta carta y del estudio de esta carta es que tú y yo podamos entender lo que Dios hizo por nosotros perfectamente y que podamos caer rendidos a su gracia y al poder de su Espíritu Santo. Y ver la ley como realmente debemos de verla. No quiere decir que vamos a desechar la ley. Tiene un propósito, aún sea para nosotros. Pero ya no estamos bajo esa ley, ¿verdad? Al escribir esta carta, Pablo estaba enfrentando a un grupo llamado judaizantes. Así se les conocía, los judaizantes. Querían judaizar a los gentiles. Entrar al judaísmo. Y este es un movimiento que está centrado en la ley. Su mensaje es como una combinación, como te decía, de Jesucristo más Moisés. Son esas dos cosas. No solo Moisés, ni solo Jesucristo. Jesucristo más Moisés. El mensaje de los judaizantes quita totalmente el enfoque de Cristo y lo pone en su movimiento. Y eso es un error. Cualquier cosa que quite tu vista de Cristo no viene de Dios, ¿verdad? Los judaizantes sentían que toda su religión y sociedad estaban amenazadas por el supuesto evangelio sin ley de Pablo. Ellos decían eso. Porque permitía que las personas encontraran la gracia de Dios sin conformarse a la ley desde un punto social. Pero era eso. No tenemos que tenerle miedo a la gracia de Dios. Tenemos que conocer la gracia de Dios. Pablo fue un hombre que predicaba de la gracia de Dios. Lo hemos estado estudiando desde Romanos, ¿recuerdas? Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, todo el tiempo habló de la gracia de Dios. Dice en 1 Corintios, su gracia no ha sido en vano para conmigo. 2 Corintios, Pablo dice, pero por su gracia soy lo que soy. Bueno, 1 Corintios, 2 Corintios dice, no, la aguijón en su carne, él solo escuchó, bástate mi gracia. Él vivía en eso, en la gracia de Dios ya era suficiente. Lo mismo tiene que ser para nosotros, pero necesitamos conocer exactamente lo que es la gracia de Dios. Este grupo conocido como judaizantes, o en la actualidad como judíos mesiánicos, son ellos exactamente, nacieron, no son nuevos, no crees que son nuevos, ellos nacieron en el primer siglo, como lo estamos viendo, junto con la iglesia primitiva. Los primeros que escucharon el Evangelio, tú lo sabes, fueron judíos, ¿verdad? Los primeros creyentes eran judíos en su mayoría, puros judíos. Entonces ahí se originó el problema. El problema fue que en la mente judía la voluntad de Dios se encontraba en la ley de Moisés. Y es cierto eso. Pero en su mente, dado que se encontraba en la ley de Moisés la voluntad de Dios, para poder ser aceptados por Dios, deben de guardar la ley de Moisés completamente. Y ese era el error de ellos. ¿Verdad? En la ley encontramos la voluntad de Dios, sí. Pero no necesitamos guardarla para cumplir la voluntad de Dios. No podemos hacer eso, lo hemos entendido. No podemos hacerlo, somos incapaces de hacerlo. Cristo lo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces el problema fue que en la mente judía, la voluntad de Dios se encontraba en hacer la ley de Moisés y por eso intentaban guardar la ley de Moisés completamente. Al parecer, para algunos judíos que habían creído en Jesús, fue difícil limpiarse de ese pensamiento. No acaban de entender la gracia de Dios y lo que representaba el sacrificio de Cristo. Ese era el problema. Romanos 10, versos 3 y 4. Son dos versículos que nos hablan de esto. Romanos 10, 3 y 4. Fíjate lo que dice, y Pablo viene hablando de los judíos. Él comienza diciendo en ese capítulo que él ora por el pueblo judío, los de su raza. Dice en el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, ignorando la gracia de Dios, la forma en que Él nos justifica, y procurando establecer la suya propia, su propia justicia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí lo ves? Pero fíjate lo que dice a continuación. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. La ley se ha cumplido en nosotros a través del sacrificio de Cristo. ¿Sí lo ves? ¿Qué significa esto? Ya no estamos bajo la ley. Así de sencillo. Estas personas que aún el día de hoy tratan de judaizar a la gente, no han entendido esto. No han entendido el poder de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, su gracia hizo por nosotros. Sí, la voluntad de Dios estaba revelada en la ley de Moisés, pero tú y yo no pudimos cumplirla. Fue Jesús quien vino a cumplirla. Por eso dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Pero para quiénes? ¿No? Para los que han creído en la justicia de Dios, que es a través de Cristo. Ese es el problema con esos hombres judaizantes. El legalismo judaizante se equivoca porque no entiende que Cristo es el cumplimiento de la ley de Moisés. Déjame citarte un comentarista que se llama Scott McKnight. Él da una definición del legalismo según esta carta al Gálatas. Él dice esto, el legalismo era un sistema religioso que combinaba el cristianismo con el mosaísmo, hablando de Moisés, de un modo que demandaba un total compromiso con la ley de Israel como clímax de la propia conversión a Cristo. Para Pablo, dice, este compromiso más profundo con la ley era una subversión de la suficiencia de la obra de Cristo y un abandono del Espíritu Santo como guía divina de la ética cristiana. En otras palabras, dice, el legalismo de los judaizantes es más que un problema. Se ha convertido en un nuevo mensaje, en un evangelio distinto. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pablo llega al punto de decir eso. No es que haya otro evangelio, pero algunos están pervirtiendo el evangelio de Cristo, creando otro mensaje diferente. Pablo declara que el sistema de los judaizantes estaba orientado desde una perspectiva humana y era carnal totalmente. Fíjate lo que dice en el capítulo 3 de esta carta, Gálatas 3, en el verso 3, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Recuerdas ese pasaje? Es muy interesante porque Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, digo, cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar, pero cuando se refiere, yo creo esto, cuando comenzaron en el Espíritu es que creyeron en Jesús, ¿verdad? Fueron justificados por la fe en Cristo, pero ahora quieren perfeccionarse bajo la ley. De una forma carnal es lo que está diciendo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora quieren terminar en la carne? No, tenemos que continuar en el Espíritu. En el capítulo 6, más adelante, en el verso 13, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse. ¿En qué? En vuestra carne. ¿Te das cuenta entonces cómo es cierto esto? Los judaizantes estaban enfocados en una perspectiva humana y carnal. No, para nada era espiritual lo que estaban haciendo. El sistema religioso de los judaizantes no procede de Dios, no se basa en la rebelión de Jesucristo, no depende del Espíritu Santo. Es lo que nos enseña Gálatas. Y muchos de los judaizantes, aún el día de hoy, judíos mesiánicos, algunos de ellos han decidido así de sencillo eliminar Gálatas de su Biblia. No es inspirada por Dios, simplemente porque pues, le dan la torre a todo lo que predicamos, ¿verdad? Otros, más atrevidos, han trastornado lo que Gálatas dice, de una forma totalmente ridícula. He leído sus comentarios y sinceramente dices, no puede ser que estés diciendo esto. El texto no dice eso. Es totalmente ridículo. Cuando lo lees en el contexto de toda la Biblia te das cuenta que es una burla a lo que Pablo está escribiendo. Gálatas destruye totalmente esa herejía. Cristo, su gracia, su Espíritu Santo, es lo que predica la palabra de Dios y es lo que defiende esta carta. No podemos vivir de la forma en que nos piden ellos. Creer en Cristo y añadir las obras de la ley no son realmente una combinación. Son dos cosas totalmente opuestas. Es como querer mezclar agua y fuego. Si tienes fuego y le echas agua, ¿qué sucede? ¿Se va a mezclar? No, se va a apagar. Lo mismo es. Tienes a Cristo y traes obras de la ley, destruyes lo que Cristo hizo. ¿Se me explicó? Si añadimos las ordenanzas de la ley a Cristo, estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Así de sencillo. Nos encontraríamos en el camino de la carne, no del Espíritu. Déjame citarte por segunda vez este hombre, McKnight. Él dice esto, el regreso a Moisés, o sea, las leyes judías, no es una mera añadidura, sino una sustracción de todo aquello que es importante, que es Cristo y el Espíritu. Vivir ante Dios aparte de Cristo y sin el Espíritu es vivir en la carne, así de sencillo. Por tanto, él dice esto, los judaizantes se mueven dentro de un sistema carnal que actúa por una especie de suma por sustracción, añadir algo al Evangelio sustrayendo la suficiencia de Cristo y del Espíritu Santo. Eso no es el Evangelio, no podemos vivir de esa forma. Dios no nos llamó a eso. Sería en vano lo que Cristo vino a hacer. ¿Sí, sí queda claro eso? Y eso es lo que nos enseña Gálatas. Vamos a ver ahora sí los primeros versículos, viendo ya un poco el contexto de lo que viene hablando, entendiendo a quién está escribiendo y por qué lo está escribiendo. Dice el verso 1, Pablo, apóstol. Así comienza la carta. Pablo comienza hablando de su incuestionable apostolado. Ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿eh? Desde 1 Corintios, 2 Corintios, él se presenta así, apóstol de Jesucristo, ¿no? Apóstol, esa es la palabra, enviado, comisionado por Jesucristo. En algunas cartas Pablo se presenta, es interesante, como siervo de Jesucristo, ¿verdad? Como Filipenses, ¿no? Aún en Romanos se menciona así, Filemón dice, siervo de Jesucristo. Y en otras, así como está, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hace esto? Yo creo que él se presenta como siervo a aquellos que aceptan su apostolado. Aquellos que no tienen problema con su apostolado, no tienen problema con la autoridad. Pero los que tenían problemas o dudaban de su apostolado, él se presenta como un auténtico apóstol de Jesucristo. Era necesario esto. Y lo hace porque las palabras que va a usar van a ser bastante fuertes. Van a ser duras. Yo te animo en la semana que leas Gálatas. En una sentada lo lees. Media hora lo lees fácilmente. Son 6 capítulos. Y vas a ver, ¿no?, la forma en que Pablo escribe. Y llega un punto de escribir, no solo sarcásticamente, sin ser grosero, escribe fuertemente. Y él tiene que presentarse con esa autoridad. Y lo hace porque las palabras que va a usar van a ser bastante fuertes, como te decía. Ellos deben de entender que lo hace con autoridad apostólica. Es bien interesante porque aparte, siempre los religiosos y los legalistas son los primeros que cuestionan la autoridad. Eso pasó con Juan el Bautista. Cuando empezó a predicar le dijeron, bueno, ¿y a ti quién te llamó? No solo con él, los apóstoles le preguntaron con qué autoridad hacen esas cosas. Y no solo ellos, ¿sabes a quién más? A Jesús le preguntaron, le cuestionaron. Los líderes judíos, los fariseos. En Mateo 21, verso 23, dice esto. Cuando vino al templo Jesús, dice, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces Pablo se presenta así, esta es mi autoridad, soy un apóstol de Jesucristo. Y dice, no de hombres ni por hombres, porque ya sabe para dónde van. Desde el inicio de su carta, El apóstol Pablo da a entender que los judaizantes son enviados por hombres. Es lo que nos está mostrando aquí. Probablemente de algún líder en Jerusalén. Esa era su credencial, ¿no? Fíjate lo que dice en el verso 10, ahí adelantito. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí sí usa ya la palabra siervo. Pero ¿de qué forma lo hace? Buscando agradar a Dios, ¿verdad? Los judaizantes buscaban la aprobación de los hombres, no la de Dios. Por eso te decía, su sistema es totalmente carnal. Solo están buscando la carne. Decía Martín Lutero, en cuanto a esto del apóstol, decía, nosotros exaltamos nuestra vocación no para ganar la gloria de los hombres, o el dinero, o la satisfacción, o favor, sino porque la gente necesita estar segura de que las palabras que decimos son palabras de Dios. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, por eso Pablo se presenta así, él quiere que quede claro que su mensaje, lo que va a decir, no es de él. Viene de Dios. Por eso dice, no es de hombres, ni por hombres. Pablo no predicaba un mensaje de segunda mano, digámoslo así. Un mensaje aprendido de algún apóstol, de Pedro o de cualquier otro de los apóstoles. Tanto el ministerio como el mensaje que recibió Pablo no fue de ninguno de los apóstoles. ¿De dónde venía? Dice el texto, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo fue llamado, fue comisionado por Jesucristo resucitado, lo que está diciendo. Fue el Señor Jesús que se me reveló. Y esto lo vemos y lo hemos visto en nuestras cartas, en 1 Corintios, si tú recuerdas, capítulo 9, él les dice esto a los corintios, una iglesia que está dudando de su autoridad, de su apostolado, y les dice esto en el verso 1, 1 Corintios 9, 1, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Obviamente eran preguntas retóricas. La respuesta era, pues sí, 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 tenían que afirmarlo. Fíjate lo que dice el verso 2. Si para otros no soy apóstol, lo que dice Pablo dice, ok, para otros puede que no sea apóstol, pero para ustedes, dice, para vosotros, ciertamente lo soy. ¿Por qué? Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ustedes son mi sello de que soy apóstol. Yo les prediqué, yo les traje las buenas nuevas. Ustedes se convirtieron por el poder del Espíritu Santo a través de mi mensaje. Más adelante, ahí en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 7, lo demostró de esta forma también. Dice, después apareció Jacobo, y está hablando después de la resurrección, cuando Jesús apareció. Empieza a hablar de los apóstoles en ese punto. Dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Te das cuenta? Está hablando de todos los apóstoles. Inmediatamente en el verso 8 dice, y al último de todos, como un abortivo me apareció, ¿a quién? A mí, dice Pablo. Pero fíjate lo que dice, y al último de todos, ¿de quién viene hablando? De los apóstoles. Entonces Pablo aquí está dictando como un apóstol de Jesucristo, ¿te das cuenta? Al último de todos los apóstoles, o sea, yo me incluyo, como un abortivo fuera de tiempo, me apareció a mí. ¿Sí te das cuenta? Entonces Pablo era un apóstol de Jesucristo. Y es triste que muchas cartas tendría que estar definiendo su apostolado. Pero ¿sabes qué? Veo algo que es bien, bien común hasta el día de hoy. A la iglesia le cuesta trabajo entender lo que es la autoridad y sujetarse a sus autoridades, a sus líderes. Y lo veo desde aquí. Imagínate, el propio apóstol Pablo, no le creían que fuera apóstol. Ni siquiera los corintios, que era el sello de su apostolado, lo tomaban en cuenta. Sin embargo, como vimos, lo hace. ¿Por qué? Porque todo lo que va a decir quiere dejar bien claro. No viene de mi pensamiento, no viene de mi prudencia. Viene de Dios mismo. Él fue quien envió, quien me dio una comisión, y es predicar este mensaje, el Evangelio de gracia. En Gálatas 1, regresando a Gálatas, pues en el capítulo 1, verso 15 y 16, fíjate lo que dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, ¿no? Está hablando de cuando fue llamado. Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, Pablo está diciendo, todo lo que yo recibí, lo recibí directamente del Señor. Por eso dice, soy apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo se presentaba como apóstol, como uno que ha sido llamado personalmente por Jesucristo para representarlo y cumplir un papel crucial en la iglesia. Eso es un apóstol. Es el verdadero apóstol. Aquel que fue comisionado por Jesucristo mismo, un apóstol de Jesucristo. El llamado de Pablo no tenía nada que ver con sus obras. Aunque él fue un judío, si tú recuerdas, dice Filipenses 3, que aventajaba a muchos en cuanto a la ley. Sin embargo, él sabía que eso no le ganó la aceptación de Dios. ¿Por qué? Porque también fue un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Un perseguidor de Cristo. Y Pablo se dijo, ok, pongo mis obras de la ley, todo lo que hice, y pongo que persigue a la iglesia. Ya fue. No sirve nada todo lo que hice en cuanto a la ley. Con haber sido un perseguidor de la iglesia merecía la muerte eterna. ¿Te das cuenta? Su justicia venía de la fe en Jesucristo solamente. Eso lo dice en Filipenses 3. El llamado que recibió Pablo fue basado absolutamente en la gracia de Dios. Y lo sabía. Y por eso tenés autoridad y puedes decir, soy apóstol de Jesucristo. No de hombres, de Jesucristo. Y no solo Jesucristo, menciona ahí, y de Dios, el Padre, ¿verdad? Pablo tenía un llamado triple de Dios. El Espíritu Santo, Hechos 13. Apártenme a Saulo y a Bernabé, ¿verdad? Para el llamado que tengo. Y aquí lo vemos, el Hijo y el Padre enviando a Pablo. Dice el verso 2. Y todos los hermanos están conmigo a la iglesia de Galacia. Entonces el verso 1 nos habla del que está escribiendo. Y es Pablo, es el autor de esta carta, claramente. Él está escribiendo. Y manda saludos al destinatario que son los Gálatas. Dice a las iglesias de Galacia. Es interesante lo que dice, las iglesias de Galacia. Galacia no era una ciudad, como pensamos. O podemos pensar que era una ciudad. Más bien era una región. ¿No? Tú lo puedes ver, si traes en tu Biblia mapas, al final de tu Biblia, pues ve el mapa y vas a ver, en los viajes de Pablo, vas a ver la región de Galacia donde vienen algunas iglesias que él visitó. Es una región, una provincia romana, parte de los que actualmente es Turquía, el día de hoy es Turquía esa parte. Fue una región que el apóstol Pablo junto con Bernabé visitaron en su primer viaje misionero. En Hechos 14 nos narra eso, Iconio, Listra y Derbe. En Listra fue donde fue apedreado, ¿recuerdas? Lo sacaron de la ciudad pensando que había muerto. Y despertó y se volvió a meter a la ciudad y luego fue a Derbe. Predicando en toda esa región. Y eso nos muestra algo. ¿Cómo eran esos gálatas? Eran muy... Un comentarista dice, eran como volátiles. Porque en ese momento reciben a Pablo y a Apolos, y los ven como dioses, y le ponen Júpiter, ¿no? Y los quieren exaltar, los quieren adorar, y cuando Pablo dice, ¡Ey! Somos igual que ustedes, adoren al único Dios verdadero. ¿Qué hacen? Los empiezan a apedrear, ¿no? Entonces, a estos son los que le está escribiendo. Y es preciso entender todo esto. Personas que cambian de un momento a otro. Pero personas que Dios quiere cambiar con su gracia. Y lo mismo es con nosotros. Pablo escribe entonces esta región y dice a las iglesias de Galacia. No es una sola iglesia, como te dice, una región. Son varias iglesias. Esta carta tenía que ser, digámoslo así, pasada por todas las iglesias. Y no solo en esas iglesias, aún aquí, en nuestra iglesia, ¿verdad? Por algo Dios permitió que llegara hasta nuestras manos el día de hoy. Dice el verso 3, y viene el saludo de Pablo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En ese entonces, el saludo común era paz, ¿no? Sobre todo entre los judíos. Era el shalom, ¿no? La forma en que se saludaban. No era decir hola, como nosotros lo hacemos, era shalom, ¿no? Era su saludo. Pero el saludo de Pablo es superior. Pues esa paz no proviene de un hombre, sino aquí nos dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo anhela eso. Pablo va a escribir una carta dura y fuerte, pero antes de eso dice gracia y paz. Necesitamos esas dos cosas, gracia y paz, para poder entender la voluntad de Dios. No podemos conocer la paz de Dios, es cierto, sin antes conocer su gracia. Por eso es ese orden, gracia y paz. Son los siameses del Nuevo Testamento, ¿no? Siempre en los saludos de Pablo venía gracia y paz, gracia y paz. Y no podemos llegar a la paz sin antes conocer la gracia de Dios. Es así de sencillo. Estos hombres no tenían paz. Imagínate vivir nuevamente bajo la ley. O sea, Pablo sabía que era eso. Filipenses 3 lo dice. O sea, yo aventajaba a muchos. En cuanto a la ley, era fariseo. Y Pablo sabía lo que era vivir de esa forma. Y cuando conoció a Cristo se sintió libre de eso. Y dijo, wow, Señor, soy libre de estas cosas. Y nuevamente regresar a la ley, ahí no hay paz, dice Pablo. Necesitamos la gracia, es lo que está diciendo, gracia y paz. Si quieres experimentar verdadera paz, solo tienes que recibir la gracia que Dios nos ofrece a través del sacrificio de su Hijo Jesús. La única manera en que tú vas a tener verdadera paz, la paz que viene de Dios, es a través de la gracia de Dios, lo que Él ha hecho por ti. La gracia es el favor inmerecido, significa algo que no merecíamos y que Dios nos otorgó. Eso es gracia. Y a continuación Pablo muestra el origen de la gracia y la paz que acaba de citar. En el verso 4 dice, el cual, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. De repente podemos decir, ok, en verso 3 termina ya el saludo y comienza la carta. No, ya no comienza, hasta el verso 6 cuando empieza a hablar ya de la carta. El verso 4 y 5 siguen hablando de la presentación, ¿verdad? Y explica la gracia. Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Me gusta eso. Porque Juan 3:16, versículo conocido, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿recuerdas? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo nos dice que el Padre dio a su Hijo. Pero ese versículo nos dice que el Hijo se dio a sí mismo. ¿Sí lo ves? Es el amor de Dios. Jesús se dio a sí mismo. ¿Por qué? Dice el texto, por nuestros pecados, nuestro problema más grave. Entiende esto, tu problema más grave no es una enfermedad. No es que te corrieron del trabajo. No es que te van a expulsar de la escuela. Es el pecado. Tu problema más grave no es el cáncer. Es un cáncer espiritual que se llama pecado. Es el problema más grave del hombre. Y Jesús vino a resolver eso, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Sí te das cuenta por qué Jesús se dio a sí mismo? No se dio a sí mismo para que seas feliz, ni siquiera eso, ¿verdad? No se dio a sí mismo para que estés más cómodo en esta tierra. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, con un propósito, para librarnos del presente siglo malo. Librarnos, libertad. Jesús se dio por eso. Para que ya no fuéramos esclavos de nadie, más que de su gracia. Tú decides. Tú decides si quieres seguir permaneciendo en esclavitud del hombre, de este mundo, aún del pecado. O quieres realmente experimentar la gracia de Dios y la paz de Dios. Es así de sencillo. Jesús se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El perdón, habla del perdón de pecados, ¿te das cuenta? El perdón de pecados implica que la obra de Cristo en la cruz es suficiente. Es suficiente. ¿Sí lo ves? Si te quieres quedar con algo el día de hoy, quédate con esto. El sacrificio de Cristo es suficiente para todos nosotros, para toda la humanidad. Para cualquier conflicto, para cualquier necesidad. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz es suficiente. Los gálatas podían entender que habían sido perdonados por medio de Cristo, pero no habían entendido la magnitud de ese perdón. ¿No se habían dado cuenta que ese perdón también era suficiente para librarlos del presente siglo malo, como dice Jesús? ¿A qué se refiere con esto? ¿Del siglo malo? ¿Por qué lo menciona así? Déjame darte la traducción de la NBI, Nueva Versión Internacional. Lo traduce de esta forma. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Y dice, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, este siglo malo habla de este mundo en el que vivimos, la época en que vivimos. Y Pablo realmente lo que está haciendo es usar términos judíos para referirse al tiempo que nos resta en esta tierra. Los judíos lo vean por épocas, ¿no? Por tiempos. Así lo vemos en la Biblia, así lo expresa Dios. Eras, tiempos, épocas, siglos. Y estamos en ese siglo malo, ¿verdad? Y Dios quiere librarnos de ese siglo malo. Sí, sabemos que un día nos va a librar totalmente, nos va a sacar de este mundo. Pero mientras estamos aquí, Él quiere librarnos de lo que es estar en este mundo, de la contaminación de este mundo. Los judaizantes dicen que para poder ser librados del presente siglo malo, es necesario seguir la ley de Moisés. ¿Sí te estás dando cuenta de eso? Pero Pablo sabía que lo que Cristo hizo por nosotros era suficiente para librarnos de este mundo malo en el que vivimos. ¿Recuerdas Romanos 12, verso 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Romanos 1 al 10, Pablo estaba hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Verdad? Éramos pecadores. Todos pecamos. La paga del pecado es muerte. No podemos justificarnos nuestra propia justicia. Necesitamos un Salvador. Y el Salvador es Jesucristo. ¿Verdad? Y al entender esa gracia, esa misericordia, dice, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Te das cuenta de eso? Los gálatas no habían entendido eso. Los judaizantes no han entendido eso. Ellos piensan que es por la misericordia de Dios y por seguir la ley, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta de eso? Y el verso 2 dice, no te conformes este, ¿te acuerdas cómo dice? Siglo malo. No te conformes este siglo. No tomes la forma de este siglo. No vivas de acuerdo a este siglo. Te rescaté para que ya no vivas como ellos en este siglo, en este mundo, el sistema de valores de este mundo. No tomes en cuenta eso, sino transfórmate por medio de la ley. No. ¿Qué dice? Por medio de la transformación de vuestro entendimiento, de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Sí, la ley nos muestra cuál es la voluntad de Dios, pero no es a través de la ley que voy a cumplir la voluntad de Dios. Es a través de la gracia, de lo que Cristo hizo por mí. Temas que vamos a ver más adelante en esta carta. Dios no quiere que sigamos siendo esclavos de nadie. Si vamos a ser esclavos solamente, como te decía, vamos a ser esclavos de Él, de su gracia, de su amor. Todo esto estaba en el plan de Dios. Por eso Pablo dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta no era una simple idea de Pablo. Esto era parte del plan eterno de Dios. Es parte del plan eterno de Dios. Siempre ha estado en su voluntad, en su voluntad. Aún antes de la creación ya estaba dar a su Hijo. Y su Hijo ya se había dado por nuestros pecados. ¿Por qué destruir eso? Esa es la voluntad de Dios. Ahí comienza la voluntad de Dios. Si quieres ser la voluntad de Dios, conoce la gracia de Dios. Dice el verso 5. Fíjate cómo termina. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y viene una doxología, una exaltación, una alabanza a Dios. A que sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo habla, si te das cuenta, de una alabanza sin fin. ¿Sí lo ves? Dándole gloria a Dios por los siglos de los siglos, eternamente. Y esta alabanza es simplemente, ¿por qué? Por el evangelio de gracia que predicaba Pablo. ¿Qué es lo que acaba de decir? El evangelio, Jesús se dio por nuestros pecados. ¿Verdad? Y eso Eso es lo único que va a traer esta alabanza a Dios por los siglos de los siglos. Mientras que los judaizantes minimizan la obra de redención de Dios con su mensaje, el mensaje de Pablo exaltaba la obra de Dios por los siglos de los siglos. Cualquier otro mensaje diferente al Evangelio de Jesucristo, ¿sabes qué hace? Le roba gloria a Dios. Solo es el mensaje, tal cual como la palabra lo enseña. Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra para morir en una cruz por nuestros pecados, siendo sepultado y el tercer día resucitado de los muertos, ascendido al cielo, gobernando en su trono el día de hoy, intercediendo por todos sus hijos, los creyentes en esta tierra. Eso es el Evangelio, y eso es lo único que le va a traer gloria a Dios. Nada más. Cualquier otra cosa, otro mensaje, fuera de ese, aunque sea ese, agregándole algo más, destruye eso y roba la gloria de Dios, la gloria eterna de Dios. Solo el mensaje de Cristo puede traer gloria a Dios por los siglos de los siglos, como dice Pablo. Solo la gracia, entiende esto, solo la gracia puede llevarnos a glorificar a Dios por toda la eternidad. Por eso es necesario que tú y yo conozcamos la gracia de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Dios es digno, ¿verdad?, de recibir toda gloria, toda nuestra alabanza. Empecemos a hacerlo como Él merece, no como nosotros pensamos, como Él merece, a través del Evangelio, a través de su gracia, a través de la libertad que vino a darnos en Cristo Jesús. Los judaizantes llevaban a la iglesia la esclavitud de la ley, es lo que estaban haciendo, es lo que hacen. En cambio, el Evangelio que Pablo predicaba se centraba en Cristo, en su muerte y resurrección, no en Moisés y la ley. Era un evangelio de gracia que trae paz, como vimos. Es el evangelio de libertad. ¿Te parece si oramos por esto? Señor, gracias, Padre, nuevamente por tu misericordia. Gracias por bendecirnos, permitirnos escudriñar tu palabra y encontrarnos con esto, Señor. Una vez más con tu gracia, Señor. Una vez más con tu perdón. Una vez más con tu paz, Señor. Con la libertad que tú nos has dado. Señor, yo te ruego, te pido, Señor, que a través de este estudio, cada uno de los que estamos aquí, podamos conocer más y más tu gracia, lo que tú has hecho por nosotros, lo que significa, Señor, tu muerte en esa cruz. Aún te ruego por aquellos, Señor, que venimos con doctrinas que no se conforman a la sana doctrina. Permítenos ser lavados y limpiados, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón, Señor. Y que solamente tu gracia sea poderosa para nosotros, Señor. Como lo fue con Pablo. Señor, gracias nuevamente por revelarnos tu palabra, Señor. Revelarte nuestras vidas. Le doy, te damos gloria, como decía Pablo, por los siglos. Es lo que queremos, Señor. Y no queremos esperar a llegar contigo ya en la eternidad. Desde ahora queremos darte gloria. Desde este siglo malo queremos darte gloria. Y sabemos que es a través de tu gracia. Permítenos conocer más esa gracia, Señor, que es en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y nuevamente te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.